sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. El gobierno de Canarias declara la situación de prealerta por fenómenos costeros en todas las islas a partir de mañana, sábado día 8 de marzo, a partir de las 8 de la mañana. En Fuerteventura afectará a las costas norte y oeste. Vamos a conocer más detalles acerca de esa previsión meteorológica en la isla de Fuerteventura al final de este resumen informativo. Antes nos vamos hacia la delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. Visitará Canarias en mayo para conocer de primera mano los efectos de la crisis migratoria y elevar un informe a la Comisión Europea. Así lo ha anunciado este viernes su presidente, Javier Zarzalejos, en la mesa de trabajo de la Migration Task Force de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas, en las que ha participado el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo. Le escuchamos.
Es una iniciativa que ya se comprometió el presidente de esta comisión con el presidente de Canarias y con el vicepresidente, con la que se pretende acercar esta realidad al Parlamento Europeo. No solamente será una visita, sino que a partir de esa visita se realizará un informe que se elevará a la Eurocámara. Nosotros creemos que esa tiene que ser la vía. Tanto Europa como Madrid se tienen que acercar a la realidad que se está viviendo en el archipiélago. Nosotros no podemos seguir gestionando en solitario el drama humanitario, no podemos seguir gestionando en solitario la atención de casi 6.000 niños y tanto Europa como Madrid deben entender que se trata de un asunto humanitario y que sobre todo se tiene que garantizar el interés superior del menor.
Y desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, se ha registrado en el último año y medio un incremento sin precedentes, se traslada, en las peticiones para la calificación de viviendas protegidas. Durante ese periodo se han recibido 56 solicitudes para la calificación de 2.137 inmuebles protegidos en el archipiélago, un aumento significativo en comparación con los años anteriores. De las solicitudes recibidas para esta calificación de viviendas protegidas durante el último año y medio, 37 pertenecían a la provincia de Santa Cruz de Tenerife para un total de 1.234 viviendas, mientras que en la provincia de Las Palmas se contabilizaron 19 peticiones, sumando un total de 903 inmuebles. Escuchamos a el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez.
Por un lado, la Administración tenía que seguir y acelerar el paso en la construcción de vivienda pública, esas 2.000 viviendas públicas que estamos construyendo entre el año 2024 y 2025, pero también era necesario que el sector privado construyera vivienda protegida, las VPO que todos conocemos de siempre, viviendas que están en alquiler o en régimen de compra-venta, limitadas en el precio porque tienen una ayuda, tienen una subvención. Esas viviendas protegidas las fomentábamos a través de este decreto ley y eso es lo que se ha multiplicado en el año 2024. Estamos hablando concretamente que se ha multiplicado por 4 el número de solicitudes de viviendas protegidas en el conjunto de las islas, en el conjunto del archipiélago. Por lo tanto, es una muy buena noticia. Estamos hablando de que se han registrado en el año 2024 cerca de 2.000 viviendas protegidas que se van a construir, que se están construyendo en el resto de las islas por parte del sector privado.
Abrimos página sanitaria y es que todos los hospitales públicos de Canarias adscritos a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias cuentan ya con la certificación de huella de carbono otorgada por AENOR. De esta forma, el archipiélago se convierte en la primera comunidad autónoma del país en tener a todos sus hospitales públicos certificados en esta materia medioambiental. Esther Monzón, durante su intervención, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, explicó que una vez conseguida esta acreditación, los hospitales públicos de Canarias se centrarán en desarrollar proyectos encaminados a reducir la huella de carbono derivado de su actividad asistencial, con con el objetivo de llegar a cero emisiones netas en el año 2030.
Canarias es la primera comunidad autónoma en certificar todos sus hospitales con esta certificación que hoy vamos a entregar y saber, por lo tanto, hasta qué punto podemos contaminar. Fíjense que el último cálculo que se ha hecho, Canarias contamina aproximadamente cerca de 642.000 toneladas y eso o equivale aproximadamente a 122.000 vuelos de ida y vuelta, por ejemplo, de Canarias a Madrid. Entonces, si nosotros efectivamente con este proyecto donde vamos a invertir esos 5 o 3 millones de euros de fondo de Next Generation a través de la Consejería de Transición Ecológica y esos 10 millones de inversión propia para efectivamente hacernos con equipamiento más sostenible y menos contaminante.
Se ha expresado también respecto a este asunto Raúl Falcón, subdirector de Gestión en Sostenibilidad y Transición Ecológica del Servicio Canario de la Salud.
Desde el año 2021, el Servicio Canario de la Salud lleva desarrollando una estrategia muy ambiciosa de georreferencia a nivel nacional, donde pretendemos en una década descarbonizar completamente los servicios sanitarios públicos de Canarias. Es una estrategia que está marcada en una serie de ejes muy ambiciosos de trabajo y que para ello tenemos que empezar midiendo la huella de carbono de todos nuestros centros hospitalarios. Ahora, con estas mediciones tenemos muy claro cómo enfocar la estrategia, a dónde dirigirnos y conseguir nuestros objetivos, que seguro lo vamos a conseguir. La huella, al final, lo que te termina es midiendo cuál es el impacto ambiental que tiene un centro hospitalario, ¿vale? Al final, ese impacto ambiental hemos medido tanto las emisiones directas como las indirectas, es decir, por ejemplo, lo que viene de fuera, los suministros. Al final, pues tenemos un queso con un porcentaje que se divide en diferentes actuaciones y, al final, una huella de un hospital no solo es el consumo eléctrico, sino también las visitas que se tienen con vehículos, los suministros, medicamentos, servicios, los consumos de combustibles, etc.
Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Continuamos desde el Ayuntamiento de Tuineje, que ha formalizado el inicio de su colaboración con Gestur Canarias S.A. como medio propio, un avance que habría sido posible gracias al trabajo conjunto de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, la Federación Canaria de Municipios y la propia entidad Gestur Canarias S.A. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de conocer la situación con respecto al urbanismo y el planeamiento del municipio de Tuineje de la mano de su concejala, Evelyn Ávila.
El mayor problema que tenemos es que ahora mismo no tenemos un plan general, un plan de ordenación. Esto nos está afectando negativamente y creo que a causa de no tener un plan general, pues tenemos muchos problemas en determinadas áreas del municipio, ya sea de en áreas urbanas o en asentamientos rurales o en áreas industriales. Tenemos muchos problemas en cuanto al suelo, en cuanto al planeamiento. Entonces, por eso creemos necesaria la incorporación de Gestur como medio propio, porque tienen experiencia en desbloquear problemas tan importantes como por ejemplo, un plan parcial de un polígono industrial que tiene problemas. Han desbloqueado ya varios y nos pueden ayudar bastante a nosotros.
Nos quedamos en el municipio de Tuineje. En este caso, desde el Cabildo de Fuerteventura se ha informado de la mejora de las condiciones de seguridad del conjunto histórico del caserío de La Florida. En concreto, se habría vallado de forma provisional los dos pozos existentes en este espacio para evitar accidentes como paso previo a su tapiado definitivo en los próximos días. Y nos vamos hasta el norte de Fuerteventura. La pista de atletismo de Corralejo ha posicionado a la isla y al municipio de La Oliva como referentes a nivel autonómico y nacional. Nos lo ha trasladado Gleyber Carreño, concejala de Deportes del Ayuntamiento de La Oliva. También ha explicado la situación en la que se encuentran proyectos como la piscina municipal en Corralejo o la sustitución del césped del campo de fútbol del Cotillo.
Que ya estamos recibiendo muchas solicitudes de diferentes equipos y selecciones de toda Europa. Así que a día de hoy podemos decir que somos referente a nivel autonómico y nacional. como con esa pista de atletismo, gracias al Cabildo Insular de Fuerteventura también por esa ejecución, y lo estamos cuidando, vamos. Está, de hecho, la instalación a día de hoy, estuve esta mañana por ahí, merece la pena verla porque está, es una maravilla. Y añadir a eso que también está aprobado el proyecto de climatización de la piscina de Corralejo de 50 metros y el compañero Juan José, como no puede ser de otra manera, buscando fondos europeos porque es bastante costoso, supera los 600.000 euros, así que bueno, en ella estamos, como te decía. Esperemos que en esta legislatura se pueda sacar bastante rédito y bueno, ahí tenemos también con los picos del Cabildo la sustitución del césped del campo de fútbol de Cotillo, que es una realidad, está ahí ahora mismo redactándose los pliegos para su licitación.
Abrimos página de cultura, nos vamos hasta la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario, que acoge el próximo día 11 de marzo a las 6 de la tarde la inauguración de la exposición Periplo, un recorrido entre Europa y América. Un evento artístico que resalta los lazos históricos, culturales y emocionales que unen a ambos continentes a través de la acuarela contemporánea. Se organiza de parte de la Asociación Sociocultural Animarte y la de su presidente, la de Luciano Colucci, ha sido una de las voces que hemos escuchado esta mañana en la radio.
Son obras que han sido expuestas a un evento internacional cuyo nombre es Fabriano in Acquarello, que han sido expuestas antes en Italia en el Museo de la Carta, en Fabriano, o sea, en el Museo del Papel, y luego en Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Porque evidentemente esta asociación, porque la asociación que organiza Fabriano in Acquarello se llama Inarte, es una asociación que ha creado Fabriano in Acquarello, en concreto bajo la persona de Anna Massinissa, que es la curadora. Y nada, es un proyecto muy grande donde se quiere, donde el objetivo es lo de crear hermanamiento entre comunidades tan lejos entre sí.
Les comentábamos al inicio acerca de esa prealerta por fenómenos costeros que se activará en las Islas Canarias a partir de las 8 de la mañana de mañana sábado, día 8 de marzo. Nos cuenta más detalles de esa situación meteorológica en la isla de Fuerteventura el compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esa tarde en Fuerteventura tendremos algunos intervalos de nubes, aunque se abrirán claros. Hay baja probabilidad a últimas horas de alguna lluvia ocasional. El viento se intensifica, será de componente oeste moderado. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Se espera hoy una máxima de 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana predominarán los cielos nubosos con algunos claros al principio. Se esperan precipitaciones ocasionales, especialmente en el oeste, sin descartar que sean en forma de chubasco. El viento mañana será del oeste moderado, girando al final de la mañana a noroeste. Las temperaturas mañana sufrirán ligeros cambios. Se espera una máxima de 20 y una mínima de 16 en Puerto del Rosario. En cuanto al estado del mar, por último, viento del oeste o suroeste de fuerza 4 o 5. Marejada, mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Si te quieres divertir. Que estamos de viernes y no nos vamos sin poner la mirada en esa programación del carnaval para este fin de semana en la isla de Fuerteventura. Los carnavales van a comenzar en el municipio de La Oliva el próximo jueves día 13 de marzo, pero hoy viernes tenemos un pequeño adelanto con la presentación de la murga Las Sargorías en Corralejo, con la actuación también de distintas batucadas, murgas y grupos carnavaleros de Fuerteventura y de otras islas canarias. Y en Puerto del Rosario, hoy viernes, tenemos Sambódromo Daíla, ese encuentro de batucadas y comparsas que saldrá desde la Plaza Rafael Páez, la plaza conocida como Plaza del Tomate, hasta el recinto ferial. Allí se realizará ese espectáculo de los diferentes grupos participantes. El sábado continúa ya casi para llegar a su final el carnaval de Puerto del Rosario. Tendrá lugar a partir de las 6 de la tarde el coso carnavalero, como es habitual, con salida por la calle Almirante Layerman. Por la noche tendremos esa gran verbena con DJ Cat, con Lali Lin en clave y Nuevo Clan en el recinto ferial. El domingo ya despedimos ese carnaval en Puerto del Rosario con el entierro de la sardina y la gran gala drag a partir de las 8 de la tarde. Si te quieres divertir. Y continuamos porque nos vamos hasta Gran Tarajal. Hoy viernes es el turno de la actuación de la murga infantil Pispiretas y también del concurso municipal de murgas. Mañana sábado tendremos en Gran Tarajal carnaval de día y el domingo gala del trono infantil con la actuación de los grupos coreográficos del municipio. Y en el sur también tenemos carnaval, ese carnaval de la época medieval. Hoy viernes a las 7 de la tarde será la gala con los grupos del carnaval, seguido de verbena en La Lajita. Se traslada mañana sábado hasta Pájara con el tradicional coso y carnaval de día, con las actuaciones de Enclave, la banda del Cuco, DJ Naupe y DJ Saúl Díaz. El domingo el carnaval estará en Costa Calma, en el municipio de Pájara, con también esa gala con los grupos del carnaval y verbena con distintos grupos musicales. El carnaval llegará a Morrojable a partir del día 13 de marzo. Si te quieres divertir. 1:43 de la tarde, damos por finalizado este resumen informativo aquí en Radio Sintonía. Les dejamos con algo de música, como saben ustedes, protagonista de la programación de las tardes en este medio de comunicación. Les remitimos también a nuestras redes sociales y a nuestra página web radiosintonía.com para que no se pierdan ustedes ninguna de las noticias, para que estén al tanto de toda la actualidad y sin más nos despedimos. Les deseamos que tengan muy buen fin de semana. Hasta el lunes.